En la zona mixta, donde los protagonistas del deporte dialogan con la cultura.
Es que quiero creer que no sos consciente, porque nunca verías a un hijo morirse de un tiro en la...
Y vamos a recibir en estos momentos a María Pía Fernández, que está del otro lado del teléfono. María Pía, atleta, 1500 metros, tiene el récord, que es 4 minutos 09 segundos 45 centésimas. Que el año pasado lo conquistó en el Mundial de Atletismo en Doha. Y la tenemos del otro lado. María Pía, ¿cómo andás?
Bueno, buenas tardes. Un gusto estar con ustedes en contacto.
¿Estabas entrenando o algo de eso en estas horas o ya habías liquidado?
Claro, ¿en qué andás, María Pía?
Sí. Estaba entrenando gente, no entrenando yo.
Ah, mirá, estabas trabajando.
Sí, estábamos trabajando en el grupo, recién terminamos, y bueno, ahora me cambio y me toca a mí.
Claro, ¿y qué te queda para hacer? ¿Cuál es la rutina de hoy?
Hoy, ahora de tarde, en la mañana hice, bueno, trabajos de fuerza y un poco de transferencias, y ahora me quedan 12 kilómetros.
Wow. Tranqui.
Bien, no, está lindo. Igual está lindo, digo.
Está precioso, hay un poco de humedad, pero bueno, nosotros mientras no haya viento, claro. Después... este clima es ideal.
Y el otro día le preguntamos también a Inés Remersaro cómo el tema de la pandemia y la cuarentena, cómo la pelotearon desde el punto de vista de entrenamiento y qué estrategias tenían como también para la focalización psicológica, me imagino, para ese nivel en el que ustedes entrenan.
Sí, sin dudas. A ver, yo en mi caso nunca dejé de entrenar, siempre seguí moviéndome adentro de casa o como podía, pero nunca dejé de entrenar. Lo más duro, sin dudas, que es lo psicológico, que fue lo psicológico, porque bueno, en un primer momento estaba la incertidumbre de los juegos sí, los juegos no, había que seguir entrenando, había que, bueno, considerar un montón de aspectos. La incertidumbre también genera como ese estrés extra, entonces fue duro. Los meses de marzo, abril, mayo, para mí fueron meses muy muy complejos, y bueno, después a medida que todo iba tomando su rumbo, obviamente que se hizo un poco más llevadero, más fácil, pero bueno, nada, hoy por hoy estamos, yo personalmente ya como que recuperé un poco la energía, la motivación, por decirlo de alguna manera, y ya estamos pensando en lo que va a ser el siguiente año.
Claro, ¿cómo te cayó esa noticia inicial, ¿no? De la suspensión de los juegos, porque bueno, habría toda una estrategia y una planificación que inicialmente, ¿no? Como ese mazazo que implicó enterarse de que se postergaban los juegos, más allá de todo lo que implicaba la pandemia, imagino que habrá sido también, ¿no? un balde medio importante.
Sí, a mí la postergación de los juegos me cayó como un balde de agua helada, realmente. Veníamos con muchos objetivos, con la clasificación abajo del brazo casi, porque quedaba nada, muy poquito. Ya estábamos ahí, o sea, el 2020 para mí iba a ser el gran año. Cuando arrancó, me había propuesto un montón de metas, un montón de objetivos.
Estábamos pero, todos igual.
Hasta las del horóscopo estaban igual.
Sí, y en cuestión de semanas se vino abajo el mundo, la verdad que fue eso, un gran balde de agua fría, el replantearte cosas. En un primer momento decíamos, bueno, si no sale esto, sale esto otro, y esto otro tampoco salía, entonces era todo así, hasta que llegó un momento que dijimos, ya está, no esperamos más nada del año, vamos viviendo el día a día, así, entrenando, y bueno, que todo vaya tomando su rumbo.
Y respecto a los Juegos Olímpicos, hoy en día, ¿qué información es la que manejan ustedes?
Nosotros, la información que manejamos es que se hace, ya los sistemas de clasificación en cada deporte ya se fijaron, por lo menos en el atletismo se hizo como una... se congeló el ranking que estaba, se ampliaron los, los calendarios, ya como que se fijó todo, pero bueno, también está la gran incertidumbre de la posibilidad de que no se hagan, de que se cancelen definitivamente, está latente. Claro. Sabemos que no se va a seguir postergando, o sea que o se hacen o no se hacen, que en el caso de no hacerse, la verdad que sería muy frustrante para muchos atletas realmente, porque estamos hablando de una competencia cada 4 años, donde bueno, 4 años son mucho para muchos deportistas, y bueno, esos 4 años en mi caso llevan una planificación de toda la vida, así que bueno, esperemos. Yo sinceramente tengo mucha fe de que bueno, de que todo va a mejorar para el año que viene y que se van a poder hacer.
Sí, aparte vos hablabas de, lógicamente esto no nos cambió a todos, ¿no? Y decías, bueno, que a veces la estrategia como para mantener el foco es ponerse metas cortas, ¿no? Porque está, para que la ansiedad no juegue ahí su partido. Y en ese sentido, ¿cuáles son tus próximos objetivos así dentro de esos plazos más cortos que imagino que habrás tenido que cambiar un poco de estrategia?
Sí, sin dudas. Bueno, el primer objetivo, que era volver a la competencia, ya lo cumplimos. El sábado pasado el atletismo tuvo su primera competencia. Además vino con una sorpresa incluida, porque corrí, después de haber corrido me enteré que había hecho el récord nacional de los 1000 metros lisos. Si bien los 1000 metros no es una prueba habitual, es una prueba intermedia. Bueno, la mejor marca ya tenía 12 años de vigencia y la logré batir, así que bueno, eso ya es algo positivo, algo lindo para arrancar este segundo empujón del año. Así que bueno, el objetivo era volver a competir, ya estamos en carrera. Ahora la Confederación Atlética del Uruguay fijó competencias aproximadamente cada 15 días. Entonces vamos a seguir manteniéndonos en forma, si bien el nivel competitivo a veces acá en Uruguay es un poco complicado, porque bueno, sobre todo en mujeres que no tenemos tanta competencia, hay que seguir compitiendo. Tengo pensado, bueno, correr pruebas que no son tan típicas en mí, como 3.000, 5.000, que me sirven dentro de la preparación. Así que bueno, tengo mis objetivos puestos en esas pequeñas competencias que se van a hacer por acá. Y bueno, y si todo sale bien, el objetivo sigue siendo buscar una preparación fuerte y buscar competencias fuertes en el exterior. Pero bueno, eso lo vamos a ir analizando según cómo vaya evolucionando toda la situación.
Y hablando de todo un poco, como, bueno, además de atleta, estudiante, y el otro día, digo el otro día y fue el 12 de agosto, creo, en el Día de la Juventud, anduviste por acá, por la Facultad de Información y Comunicación, en una actividad del INJU. ¿Qué nos podés contar de esa actividad que formaste parte? Que estuvo el director del INJU, Felipe Pollier, el presidente de la República, el Armando Castaín de Bat, y bueno, y varios más, porque ahora me olvidé.
Sí, la verdad que fue una jornada muy linda. Realmente me sentí muy agradecida de que me hayan invitado para compartir. A ver, no todos los días uno da su opinión frente al presidente de la República, pero fue muy lindo. La propuesta eran los jóvenes en la agenda pública, donde bueno, se charlaba de bueno, nuestra perspectiva de cuáles desafíos veíamos para la juventud. En mi caso fue desde el deporte, así que bueno, poco mucho lo que había para aportar, estuvo interesante, así que como dije, me sentí la verdad muy contenta de poder participar en una jornada tan linda, y también es muy importante que se escuche a la juventud desde varios ámbitos, porque bueno, yo estaba desde el deporte, pero había gente hablando desde la política, desde
Lucía Zapata,
la ciencia. Sí. Estaba también Marinés Fairelo desde la ciencia. Estuvo, la verdad, muy interesante, muy lindo. Y bueno, esas experiencias obviamente que son fundamentales para bueno, para escuchar otras voces y que los jóvenes también participemos.
Claro, vos hablabas recién de bueno, de lo importante que es poder ser escuchado, ¿no? Tanto los jóvenes como los deportistas, que seguro tienen mucho para decir. Y anteriormente hablabas de la carencia que un poco se repite con todos los deportistas con los que hemos ido hablando, que marcan, digamos, como la falta de competencia, ¿no? O de cantidad de competencias en el deporte uruguayo como uno de los problemas más grandes, ¿no? A los que se enfrentan. Y bueno, ¿cómo imaginamos que eso también es una cuestión central en las preocupaciones de cualquier deportista? ¿Y qué es ser un deportista de alto rendimiento en Uruguay, con todos esos obstáculos que hay que enfrentar?
Bueno, la verdad que ser deportista de alto rendimiento en Uruguay es complicado, ya para empezar. Uruguay es un país que bueno, está muy centralizado en el deporte, en el fútbol. Entonces, todos los demás deportes, todos los deportistas de los demás deportes vivimos como esa carencia de apoyo, de instalaciones deportivas adecuadas, de competencias de nivel, y sobre todo, enfocándome en lo que es el atletismo particularmente, para mí ha sido muy difícil porque, además de todo lo que nombré anteriormente, ser mujer también es complicado, porque no hay tanta competencia en cuanto a mujeres que se dediquen de lleno a lo que es el atletismo. Entonces eso hace que la competencia interna sea más débil, y si la competencia interna es más débil, es muy difícil como poder sobresalir o superar nuevas marcas o lograr grandes cosas. O sea, para que haya una buena competencia afuera, tiene que haber una buena competencia adentro, tiene que haber nivel. Y bueno, eso creo que poco a poco va cambiando, pero hoy por hoy, miramos a las escuelitas de atletismo de niños y hay más cantidad de niñas haciendo atletismo, en casi todos los deportes creo que está pasando eso, que hay más número de chicas haciendo un montón de deportes, pero bueno, obviamente que ese recambio generacional lleva tiempo y bueno, esperemos que en un futuro se pueda notar más esa diferencia.
Ahí hay una cosa que estás planteando que me parece que está buena, es que hay un momento donde los chiquilines participan de las escuelas deportivas, que muchas veces varones y niñas participan en las escuelitas de atletismo en gran número, y después hay un momento donde eso va decantando cuando se empieza a complicar el entrenamiento más exigente, y va de la mano también de las competencias. Y no sé, yo escuché una vuelta a Lautaro Techera y también a Emiliano Laza, y ahora esto mismo que está diciendo, que hay un momento donde ustedes a veces no tienen competencia porque la gente de la misma edad de ustedes quedó por el camino o no tiene ese nivel de exigencia. Entonces, como que corres y siempre sabes que vas a ganar, no sé. O Lautaro Techera decía que lanzaba y a las risas siempre ganaba, por ejemplo. Y nada, ¿cuál es el momento ese de quiebre que habría que mejorar para que la gente no abandone de la práctica?
Sí, sin duda, coincido totalmente con vos. Mirá, te pongo un ejemplo. Yo cuando empecé, tenía 13 años, empecé en una escuelita de atletismo, que éramos 15, 20 chicos, y cuando llegué a sub-18, o sea, tenía 16, 17 años, en un momento quedé mano a mano yo sola con mi entrenador. Claro. Entonces, ahí ves, yo creo que el salto más grande, o lo que yo pude ver desde mi experiencia, se da de los 15 a los 17, que yo creo que ahí esos años de la adolescencia son como un poco más complicados, por decirlo de alguna manera, ¿no? A ver, ¿no? En distintos sentidos, en el ámbito que, bueno, tenés que elegir, tenés 15 años, tenés que elegir en ir a un cumpleaños de 15 o en quedarte ese sábado durmiendo porque al otro día se compite. A mí me pasó muchas veces y, bueno, yo era de las pocas que prefería la competencia. O también ya el nivel de académico va subiendo un poco más, entonces te vas dedicando más a lo que es el estudio, y bueno, ahí como que se va perdiendo un poco la juventud. Yo creo que el gran debe que hay acá en Uruguay es acompañar a los jóvenes en ese proceso para no perderlos, para que tengan la motivación latente. A ver, a mí me pasó de tener 16, 17 años, de tener todas las ganas de competir. Yo soy de Flores, toda la vida viví allá, y a veces no tenía plata para los pasajes, para venir al campeonato nacional sub-18, no tenía plata para venir. Entonces, bueno, ahí tuve la gran suerte de siempre tener un entrenador, que para mí Seba fue como mi padre, que bueno, que él agarraba en su auto, me pasaba a buscar, me traía, me llevaba, pero no todos los chicos tienen esa posibilidad. Entonces ahí es cuando se pierde. Yo creo que lo, o por lo menos lo que he visto en otros países, hay como políticas deportivas de apoyo a los pequeños talentos. O sea, se hace como una detección de talentos de en esa edad, de 13, 15, 16, 17 años, y bueno, y se apoya para que esos chicos puedan llegar. Acá en Uruguay no, acá te apoyan después que llegaste. Pero en ese proceso de llegar, claro, en ese proceso de llegar se están perdiendo un montón de talentos. Yo estoy segura de que muchos de mis compañeros de esa época podían haber sido muy buenos, porque tenían todos los talentos, tenían todo el talento y tenían las ganas, pero bueno, a veces por falta de oportunidades o por falta de motivación se van perdiendo. Y bueno, yo creo que las oportunidades y la motivación hay que generarlas y se pueden generar.
Pía, en una entrevista que te hicieron en El País, que hablas de esto, ¿no? De tus comienzos, y decís que en tu familia el deporte no estaba en el tapete, y hablas de tu hermano. ¿Qué podés decir de la influencia de tu hermano que hoy vos seas la atleta que sos?
Bueno, yo tengo dos hermanos varones, soy la del medio y la única mujer. Mi hermano más chico tiene 15 años, mi hermano más grande tiene 29. Sí, la verdad que para mí mi hermano más grande siempre fue como mi referente de chicos. Siempre éramos muy competitivos. Yo creo que la competitividad la saqué de ahí, desde ir al almacén, quién iba al almacén más rápido y volvía. Era ser competitivo en todo. Entonces yo quería hacer todo lo que mi hermano hacía. Si mi hermano jugaba al básquetbol, yo jugaba al básquetbol. Si mi hermano jugaba al fútbol, yo me iba corriendo al campito y jugaba al fútbol. Entonces siempre tuve eso de la competitividad muy como latente ahí, y sí, mi hermano para mí siempre fue referente. Si él después no siguió en el deporte, yo creo que esa etapa de venir que fue el impulso para pues seguir en esto tan lindo que es el deporte.
Hablabas hace un ratito de te voy a llevar a ese tema de vuelta de la cuestión de que se pierden los talentos, ¿no? De que no hay políticas que estimulen, ¿no? Claro, al deporte. Hay innumerables testimonios de deportistas de muchas disciplinas que han tenido tremendas dificultades para que los contemplaran, ¿no? Cuando tenían alguna competencia y tenían que faltar a clase, y todo eso, que casi que en cualquier deporte hay mucha gente que va a poder contarlo. En tu caso vos estudiás, ¿cómo haces para compaginar el estudio, una carrera, con una carrera deportiva de alto rendimiento, representando a Uruguay en competencias internacionales y demás?
Sí, la verdad que el tema de estudio y deporte es un tema que bueno, que acá en Uruguay también es complicado. Cuando yo estaba en el liceo, en Flores, me parecía muy difícil compaginar ambas cosas, pero bueno, cuando pasé a facultad me di cuenta de que eso no era nada, de que lo peor se venía ahí. Sí, el tema del estudio es todo un tema. En otros países, por ejemplo, en Estados Unidos o inclusive en Europa, en varios países de Europa, hay políticas deportivas, el deporte universitario está muy fuerte. Acá en Uruguay el deporte universitario es casi exclusivamente fútbol, por no decir exclusivamente fútbol, pero eso hace que bueno, se ve muchísimo de que hay muchísimos deportistas que eligen o la facultad o el entrenamiento. A mí me costó muchísimo realmente cuando me fui de mi casa para empezar la universidad, que me fui en un primer momento a Paysandú, empezar a entrenar sola. Después, cuando empecé a viajar, ya se hizo más difícil por el tema de las faltas, de los permisos. Me pasó inclusive de docentes que me dijeran, mirá, tenés que elegir, las dos cosas no las podés hacer. O estudiás o... Claro, entonces para mí eso eran baldazos de agua fría. Pero bueno, como siempre fui muy terca, decía, no, yo voy a hacer las dos cosas igual. Pero sí, es difícil. Y cambiar esas cabezas a veces es más difícil todavía. Te encontrás con un montón de obstáculos. Ya de por sí, ser estudiante, ser del interior, cuesta. Imagínate ser deportista, la verdad que es toda una carga de obstáculos.
Y una consulta, porque ahí teníamos la duda de qué estabas estudiando. Si era fisioterapia o medicina, pensamos.
Fisioterapia, porque dijo Paysandú.
Sí, fisioterapia. Yo empecé en Paysandú.
Punto para Clarita.
2 años. ¿Cómo?
No, punto para Clarita.
Gané
que...
yo,
no,
pía.
Pues estábamos en la duda porque en algunos lugares salía medicina y en, claro. Y en Wikipedia decía fisioterapia.
Las mujeres vamos ganando, pía. Tranquila.
obvio. Sí, empecé en Paysandú 2 años, después en el 2015, que tenía los Juegos Panamericanos, me hice como un... dije, bueno, me voy a dedicar a esto porque realmente me estaba costando muchísimo compaginar las dos cosas, entonces hice como una pausa en la carrera, bueno, después que pasó el 2015, 2016, que bueno, en ese momento habían sido mis mejores años, dije, bueno, voy a retomar, y bueno, después ya retomé acá en Montevideo y hoy por hoy sigo cursando. La verdad que este año para mí iba a ser un año de exclusivamente deporte, y cuando surge todo esto de la pandemia, no me olvido más, fue el 1 de abril, el día de mi cumpleaños, me cae un mensaje, un email de que se de la universidad, que se extendían los plazos de inscripción, y dije, está, es listo. Una señal, es un regalo de cumpleaños.
Te metiste en Eva y te anotaste en todas las materias que había por Zoom.
Sí, me inscribí en todo lo que tenía, y bueno, ahora me estoy lamentando.
Ahora hay que bancar.
Sí. Ahora estoy con unas ganas de, bueno, abrieron la frontera, unas ganas de viajar al exterior y competir tremendas, pero bueno, hasta diciembre me voy a mantener quietita por acá.
Está bueno. Muy bien. Pía, muchísimas gracias por estos minutos, muchísima suerte. Bueno, los 12 kilómetros que tenés ahora dentro de un ratito y en lo que se viene, que bueno, ojalá que el año que viene los Juegos Olímpicos...
Que termine en Tokio, lo que se viene, ¿no?
Totalmente.
Y arriba, pía, y no aflojes.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por bueno, permitirme ser parte. Y bueno, esperemos estar nuevamente en contacto ya con Tokio bajo el brazo.
Bueno, muy bien, así será. Un abrazo.
Chau, chau.
Un abrazo, muchas gracias.
Ay, si supieras cuántas vidas quemas.